tomado el receso prudencial, procede el despacho a emitir la sentencia que en derecho corresponde dentro del proceso 2023-3440. Doctor Pineda, doctora Cortés, ¿me escuchan?
Yo lo escucho perfectamente, delegado.
Doctor, yo lo escucho, pero estoy teniendo como problemas de conexión.
Bien, entonces voy a continuar con el fallo y si hay algún problema, doctora Cortés, por favor, nos da aviso, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
La legislatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en armonía con lo expuesto por el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 de la Ley 1564 de 2012, es competente para proferir decisión de mérito en la acción de protección al consumidor presentada por el señor Pablo Simey Portillo Estrada en contra de Bancolombia S.A. y a través de la cual solicita que se declare que Bancolombia ha vulnerado los derechos del consumidor Pablo Simey Portillo Estrada y que como consecuencia de lo anterior se ordena a Bancolombia levantar en forma inmediata el bloqueo de la cuenta de ahorros terminal número 3262. Asimismo, condenar a las entidades demandadas a pagar a las costas procesales causadas dentro del presente proceso y sancionar a Bancolombia por la reiteración de conductas contrarias a los derechos del consumidor en relación con la omisión de la resolución oportuna de los reclamos presentados por el señor Pablo Simey Portillo Estrada. Frente a esta solicitud, la entidad financiera se opuso mediante la proposición de sendas excepciones de mérito tituladas en concreto cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales por parte de Bancolombia S.A. En el presente caso, es de indicar que las partes tuvieron como hechos relevados de prueba, pues que el señor Pablo Simey Portillo Estrada se vinculó contractualmente con Bancolombia S.A. a través de una cuenta de ahorro terminada en el número 3262, igualmente que Bancolombia realizó un bloqueo de dicha cuenta para el día 28 de mayo de 2022, realizando pues el bloqueo de la cuenta terminada 3262, de que es el titular el señor Pablo Simey Portillo Estrada. Por lo que encuentra el despacho, que la presente controversia gira en torno al bloqueo de una cuenta de ahorro. Sentado y precisado lo anterior, pues encuentra el despacho que, en efecto, la controversia de este proceso gira en torno a un contrato de cuenta de ahorro que, para lo que interesa en el presente proceso, se encuentra discriminado, delimitado por el artículo 1398 del Código de Comercio, que establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. Lo que lleva a concluir, contrario a sensu, que el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, a su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es del propio de las entidades financieras, la ejecución de la operación que le corresponde debe estar presidida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas, de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Las medidas son correlatas a todos los derechos a los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citado un conjunto de derechos que integra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos con la entidad vigilada. Al efecto, es de caso indicar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público, en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. La naturaleza que exige de las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las demás, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sinónimos de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder de vista que, dado el interés público que cobija la entidad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 Estatuto de Órgano del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el servicio profesional que su actividad le impone. Deberes que, conforme al literal F del artículo 5 de la Ley 1398 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan de los derechos de los consumidores financieros protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que desde el propio de las entidades financieras, la ejecución de operaciones que le corresponden debe estar presidida y acompañadas por un conjunto de medidas de intuitivas, de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Esto conforme al artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y de la Ley 1328 de 9. Tales medidas son correlatos del derecho de los usuarios a usar productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 9, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328, está un conjunto de derechos que integra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En relación con lo manifestado, ha de tenerse en cuenta que el contrato de cuenta dado lo suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad impone y el interés público que obliga, incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución Nacional, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que abre el artículo 3 del título 1 de la Ley 1338 de 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores de que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: a la debida diligencia de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y o la debida y respetuosa en el desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad, como ya lo había indicado, y calidad, conforme al literal quinto y B del artículo 7 de la Ley 1338, incorporando el artículo quinto ya indicado de la Ley 1338 citada, un conjunto de derechos que integra un único de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sentado lo anterior, pues también resulta indicar que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero indicó su artículo 102 lo siguiente: obligación de actividades y control de actividades delictivas. Las instituciones sometidas a control y vigilancia de la superintendencia financiera o quien haga sus veces están sometidas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento de manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. Al respecto, es de señalar que el artículo 102 y siguiente del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero exigen que las entidades vigiladas implementen un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo, SARLAF, con el fin de prevenir que sean instrumentalizadas para administrar o recibir recursos de actividades ilícitas, para lo cual deben contar con mecanismos de control, adoptando mecanismos que permiten conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus clientes, su magnitud, las características básicas de las transacciones en que se involucran corrientemente, establecer la frecuencia, volumen y características de las transacciones financieras de los usuarios y que guarden relación con la actividad económica de los mismos. Para efectos de implementar los mecanismos de control que se refiere al numeral 2 del citado artículo 102, las entidades vigiladas deberán diseñar y poner en práctica procedimientos específicos y como funcionarios responsables de verificar su cumplimiento, así como tener en cuenta lo definido en la por circular básica jurídica 029 de 2014 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en la parte 1, título 4, capítulo cuarto, determinada todo el riesgo, instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. En este mismo orden de ideas, conforme lo establece el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera en atención al interés público que registra su actividad, tienen la obligación de gestionar el riesgo de que las diligencias y transacciones que efectúan sean objeto de operaciones delictivas mediante la prevención de maniobras que sirvan como instrumento para para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades, de todo tipo de actividades o destinadas a su financiación o para darles falsa apariencia de legalidad. En línea con lo expresado la circular 029 de 2014 en dentro del capítulo cuarto del título cuarto en su parte primera, ha enfocado lo mencionado en procedencia en el riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo al que están expuestas las entidades financieras, el cual define como la posibilidad de pérdida o daño que puedan sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos, canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas y o financiación de armas de destrucción masiva, o cuando se pretende el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades, el riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo se materializa a través de riesgos asociados. Estos son el legal, el reputacional, operativo y de contagio, o las que se exponen a la cantidad de consecuente efecto económico negativo que ello pueda representar para su estabilidad financiera cuando se estabiliza, Para tales actividades sobre el particular, la Corte Constitucional, sentencia SU 157.999, indicó. Desde otro punto de vista, también resulta claro que el Estado debe tomar las medidas necesarias para combatir la deuda de activos y el enriquecimiento ilícito, lo cual ha realizado no solo a partir de la apreciación de conductas a posteriori, sino por medio de medidas administrativas de carácter preventivas. Ahora bien, es indudable que el sector financiero puede ser utilizado para la práctica de hechos delictivos, como es el lavado de activos, por lo que la legislación actual se ha preocupado para crear instrumentos jurídicos suficientes para que la superintendencia bancaria, principal órgano de control de esa actividad, desarrolle esa tarea. Como respuesta frente a ese tipo de riesgo, la aludida circular impone a las entidades vigiladas la obligación de implementar políticas dentro del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de financiación de terrorismo, en adelante SARLAP, con el fin de prevenir, en primer lugar, el dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de lavado de activos y financiación de terrorismo, y en segundo lugar, su canalización hacia este tipo de operaciones, todo esto complementado a través de métodos para su detención y reporte. Se debe señalar que el riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo se concreta o materializa a través de sus riesgos asociados que se encuentran establecidos en los numerales 1.24.1 a 1.26.4 de la normativa en cita, que indica que los riesgos reputacionales, legales, operativos y de contagio, que son definidos de la siguiente manera: 1.24.1, riesgo reputacional, es la posibilidad de la pérdida que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto a de la institución y sus prácticas de negocio, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos, procesos judiciales. Riesgo legal es la posibilidad de pérdida que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones, y obligaciones contractuales surgen también como consecuencia de las fallas en los contratos y transacciones derivadas de las actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. 1.24.3, riesgo operativo, es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencia, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional asociados a tales factores. 1.24.4, riesgo contagio, es la posibilidad de la pérdida que una entidad puede sufrir directa o indirectamente por acción o experiencia de un vinculado. El vinculado es el relacionado o asociado, incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de ejercer influencia sobre la entidad. En efecto, el SARLAT consta de 8 elementos que deben ser tenidos en cuenta por las entidades vigiladas al momento de la implementación, los cuales, de conformidad con los numerales 4.2.1, 4.2.8 de la Circular Básica Jurídica, son políticas, los lineamientos generales del sistema establecidos de manera clara y efectiva aplicables, así como los procedimientos sancionatorios frente a su inobservancia. Procedimientos se refiere a métodos para instrumentar la etapa y complementos establecidos por el SARLAT, documentación por los soportes y registros a los que debe constar en la implementación de etapas y elementos SARLAT, garantizando la integridad, la oportunidad, la confiabilidad y la disponibilidad de su información. Estructura organizacional de las entidades vigiladas deben indicar en el sistema las funciones a cargo de los órganos y dirección de administración, control y del oficial de cumplimiento a lo largo de las diferentes etapas y los cumplimientos ele y elementos, órganos de control, los responsables y evaluar y revisar el SARLAT con el fin de identificar sus deficiencias o fallas para efectos de reportarlas a las instancias pertinentes con el fin de que su post que se quede su posterior subsanación. Infraestructura tecnológica, la tecnología y los sistemas necesarios para garantizar la adecuada administración del riesgo. Séptimo, divulgación de información. Debe tener el diseño efectivo, eficiente, oportuno de reportes internos y externos que garantice el funcionamiento de sus procedimientos y los requerimientos de sus autoridades competentes. Capacitación consiste en realizar planes y programas y coordinar sesiones de adiestramiento dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la entidad financiera. En el específico, frente a las entidades políticas, habla de las mentadas instrucciones, establece lo siguiente: las políticas que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del SARLAT y traducirse en reglas y conductas y procedimientos que orienten la actuación de la entidad y de sus accionistas. La política debe incorporarse en un código de ética que oriente la actuación de los funcionarios de la entidad para el funcionamiento del SARLAF y establezca procedimientos sancionatorios frente a su inobservancia. Asimismo, debe establecer las consecuencias que genera su incumplimiento y las políticas que adopte la entidad deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos, señalando entre otros los siguientes: 4.2.14, consagrar lineamientos más exigentes en la vinculación de clientes y de monitoreo de operaciones de personas nacionales extranjeras que, por su perfil o por las funciones que desempeñan, puedan exponer un mayor grado en la a la entidad de al riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. 4.2.1.5, señalar lineamientos que debe adoptar la medida frente a los factores de riesgo asociados al lavado de activos y financiamiento de terrorismo. De igual manera, las instrucciones se establecen en su numerales 4.2.2 que enseñan las entidades deben de anotar mecanismos que permitan como mínimo efectuar un efectuado adecuado de conocimiento del cliente, conocimiento del mercado, identificación, análisis de operaciones inusuales, determinación y reportes sospechosas. En concreto, frente a los mecanismos de conocimiento del cliente, el subnumeral 4.2.2.2.1 establece que el SARLAT debe contar con procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los clientes y actores potenciales, así como para verificar la información y los soportes de las entidades viradas pueden aplicar los procedimientos y conocimientos del cliente de manera proporcional en atención a su análisis de riesgo, siempre en cumplimiento de lo dispuesto por el subnumeral 4.2.2.2.1.1 del presente capítulo. No obstante, en aquellos eventos en que hayan identificado que el perfil del riesgo de un potencial cliente esté calificado como alto riesgo, las entidades vigiladas deben aplicar medidas intensificadas con los procedimientos de conocimiento del cliente. Dicha calificación debe tener en cuenta la evaluación integral de los factores de riesgo. Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta superintendencia los medios verificables a través de los cuales se muestra la realización de las operaciones de la de activos y financiamiento de turismo y que la metodología mediante la cual se realizó dichos análisis fue aprobado por la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces. Además, en el mecanismo anterior, una vez desarrollado el mecanismo de conocimiento del mercado del SARLAF de cada entidad debe encaminarse a desarrollar los mecanismos que materializan la tarea de reporte de operaciones de riesgos, bien sean catalogados como inusuales o sospechosas, así identificación, análisis y operaciones inusuales, las SARLAF deben permitirla a las entidades tales cuando una operación se considera como inusual. Para que yo debo contar con metodologías, modelos e indicadores cualitativos o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna detección de operaciones inusuales, entendiendo estas como aquellas transacciones que cumplen, cuando menos con las siguientes características: no guardar relación con la actividad económica, o se salen de los parámetros adicionales fijados por la actividad, respecto a los cuales no han encontrado explicación o justificación que es posible razonable, que en caso de identificación y análisis de operaciones de usuarios, las entidades deben determinar cuáles de estas resultan relevantes, teniendo en cuenta el riesgo al que se exponen a la entidad basados en los criterios previamente establecidos por las mismas. Las entidades deben dejar constancia de cada una de las operaciones inusuales detectadas, así como los responsables de sus análisis y los resultados de la misma determinación y reporte de operaciones sospechosas, la confrontación de operaciones detectadas como inusuales, como la información acerca de los clientes, usuarios y los mercados debe permitir, conforme a las razones objetivas establecidas por la entidad, identificar si una operación es o no sospechosa y reportarlo de una forma oportuna y eficiente. Los procedimientos de atención y reporte de operaciones sospechosas deben tener en cuenta que las entidades están en obligación de informar a las autoridades competentes de manera inmediata y eficaz y eficiente sobre cada operación que este tipo comporta. Ahora bien, como ya lo indicó el despacho, para con efectos de establecer la responsabilidad que se predica, el demandante debe hacer referencia al artículo 335 de la Constitución Política, en el cual se califica que una actividad financiera como es de interés público, toda vez que maneja y aprovecha, invierte recursos de Estado y público, por ello requiere de previa autorización del Estado por su ejercicio, su función respecto del derecho económico esencial, como lo ha sostenido de manera reiterativa la Corte Constitucional, entre otros en sentencia C-642-2010, que conllevan una especial protección fundada en la confianza pública inmersa en su gestión. Por ello, se exige precisamente que las entidades que la ejercen mayor que dirigencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Centrado en el anterior marco jurídico, pues se encuentra el despacho, que el objeto del litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Bancolombia S.A. por el bloqueo de la cuenta de ahorros terminal número 3262, de que es titular el señor Pablo Simeil Portillo Estrada, en dicha institución bancaria en Bancolombia S.A., y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Para la resolución del presente caso, téngase que, de las pruebas oportunamente allegadas, el despacho, así como las demás actuaciones adelantadas debidamente al interior del presente proceso, el despacho realizará su valoración de manera en conjunto. De las causas generales obras del bloqueo. Para el presente caso, téngase que las partes no discutieron, tal y como lo advirtió por parte de este despacho, que el señor Pablo Portillo Estrada se había vinculado contractualmente con Bancolombia S.A. a través de un contrato de cuenta de ahorro terminado en el 3262, igualmente que se realizó una denuncia penal en la cual se encontraba relacionada el número de cuenta terminado en el 3262 por un presunto delito de estafa. Frente a tal situación, indicó Bancolombia tanto su escrito de contestación como interrogatorio de parte, que con ocasión a dicha denuncia penal, la institución bancaria pues había procedido a realizar el bloqueo de la cuenta de ahorros. Ahora bien, sobre los hechos en los cuales se relacionaba la cuenta de ahorro, téngase que del interrogatorio de parte realizado al demandante, si bien este no indicó con claridad los hechos relacionados con la operación que dio origen del bloqueo, Lo cierto es que el actor sí dijo que había realizado una operación por criptomonedas, que lo había realizado a través de Binance y que solamente, y que con ocasión de hecho operación, verificaba que el dinero le ingresara a la cuenta y pues procedía a realizar la operación. Sin embargo, pues acá el despacho resalta que al momento de preguntársele por parte de esta delegatura si verificó que los datos del usuario de Binance coincidían con el destinatario de la cuenta de ahorros desde el cual se hacía la operación, este indicó que no recordaba si los datos del usuario de Binance coincidían con los del titular de la cuenta con quien le hizo la operación. Ahora, de otra parte, téngase que con ocasión del decreto oficioso de pruebas, tanto la parte demandante como la parte demandada aportaron copia de las denuncia penal que ha hecho el despacho mención y pues de la cual se encuentra asociada la cuenta de ahorros y en la cual también se relaciona la operación pues que llevó al bloqueo de la cuenta. En este caso pues se encuentra la denuncia penal que se identifica con número SPAT 11001401402022 el cual contiene la siguiente información: datos de la víctima cuando no es el mismo denunciante, primer nombre Cristian, segundo nombre Andrés, primer apellido Coronel, segundo apellido Castro, datos indiciados, primer nombre Pablo, segundo nombre Cimei, primer apellido Portillo, segundo apellido Estrada. E indica el contenido de esta denuncia: yo me dedico al comercio de criptomonedas, en Instagram me apareció un perfil Criptos Colombia el cual ofrecía criptos USDT en un precio razonable. Me contacté con el supuesto vendedor por WhatsApp al número terminado en 5805, el cual registraba como número de empresa y por eso me dio más confianza realizar la transacción desde mi app Bancolombia por un valor de 6.200.000 pesos. A la cuenta de ahorros terminado número 3262 de Pablo Simei Portillo Estrada. Al ver que pasados 5 minutos no me enviaba los fondos USDT a mi billetera virtual en Binance, le escribí y me responde que tiene muchos clientes en espera y que no me afanara que mis criptos tarde o temprano llegaban. Transcurría un par de horas, revisé y ya había bloqueado en WhatsApp y en perfil de Instagram. Indica, desea agregar algo más a su denuncia. Entonces, sí, permítame un segundo. Retomamos. Pido disculpas. Continúa la denuncia penal en el siguiente sentido. Decía agregar algo más a su denuncia. Dice, el contacto inicial con el estafador se hizo por medio de un perfil de Instagram Criptos Colombia. Luego seguimos en comunicación por medio del chat de WhatsApp. Aquí por este medio se hizo el cierre del trato, el cual consistía en que yo le transfería primero y él me liberaría las criptos. En lo que respecta a la denuncia penal refería Estrada al despacho, pues que la operación por la cual se originó la controversia deviene de una operación realizada entre los señores Cristian Coronel Castro y Pablo Simón Portilla, a través de la cual el primero se había obligado a entregar una serie de criptoactivos a cambio de la suma de 600, de 6.200.000 pesos. Y quedado, según lo señalado por el denunciante, las criptodivisas no le fueron entregadas. Esto pues lo trae el despacho de dicha denuncia penal, pues que pues en efecto pues es objeto de valoración del correspondiente de las correspondientes autoridades respectivas. Y pues lo que estaba pues el despacho en últimas pues que pues en efecto la denuncia penal es en contra del señor Pablo Portilla, aquí demandante. Del procedimiento del bloqueo realizado. En lo que respecta al procedimiento para el bloqueo realizado, téngase que si bien las partes discutieron el interior del proceso, la estructura del procedimiento adelantado para realizar el bloqueo, y esto claramente fue también objeto de prueba y controversia. Lo cierto es que por una parte, pues, la institución bancaria fundamentó dicho bloqueo de conformidad al artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual ya el despacho hizo alusión y su desarrollo. Y en otra parte, pues, tenía que ser que con ocasión de la contestación de la demanda se aportó el documento titulado Reglamento de Persona Natural, el cual no fue tachado de falso, inexacto o que no le fuera ponible a las partes y en el cual se indicó: banco podrá cancelar o bloquear el uso de instrumento medio de pago del tercero o por uso indebido con medida de seguridad o por encontrarse vinculado o relacionado con tema de lavado de activos, financiación o corrupción. Esto se encuentra derivado 007 del expediente. Por lo que encuentra el despacho que dentro de los reglamentos del producto se encontraba establecida la posibilidad de realizar bloqueos de los productos como medida de seguridad. Ahora bien, en lo que respecta a la comunicación o recibo de la denuncia, téngase que la representante legal de la institución bancaria indicó que la misma se generó o que se llegó con ocasión a un PQR y que por lo mismo, y que si bien pues, el despacho no tuvo acceso al mencionado PQR, lo cierto es que no puede la delegatura desconocer pues, que existe en cabeza del consumidor, pues una denuncia penal en curso sobre la cual pues el despacho ya analizó en el presente proceso, siendo del caso indicar que tal bloqueo pues acompasa a lo indicado a las partes en el reglamento y que es el poder de bloquear la cuenta por eventos de seguridad, por encontrarse vinculados en relacionados con temas, ya lo indicó el despacho, por seguridad, lavado de activos, financiación o corrupción. Por lo que encuentra el despacho, pues que el bloqueo adelantado preventivamente, pues obedecía al cumplimiento establecido y se encontraba acompasado, pues, al reglamento señalado. Es de caso indicar que esta superintendencia indicó mediante concepto 2024-012-094 del 19 de febrero de 2024 lo siguiente. Sobre el particular, nos permite un modo de informarle que no existe disposición normativa, señala el concepto, que establece un término en el cual las entidades vigiladas por esta superintendencia deban bloquear los productos o tarjetas de un consumidor financiero ante la solicitud que éste formule en este sentido. No obstante, es importante señalar que la Ley 1378 de 2009 establece como principios orientadores de las relaciones de las entidades vigiladas con sus consumidores financieros la vía de diligencia sobre la cual el literal A del artículo 3 de la citada ley dispone. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la vía de diligencia en el ofrecimiento de sus productos o la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban información y la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellos y en general en el desenvolvimiento de su normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero. De acuerdo con la oferta, compromiso, obligaciones acordadas, las entidades vigiladas deberán de observar instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. Se subraya. Como expresiones de este principio, el artículo 5 de la misma ley señala como derechos de los consumidores financieros recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones establecidas y las condiciones asumidas por las entidades vigiladas y exigir la debida diligencia en la prestación de servicios por parte de las entidades vigiladas, literal A y C. De manera correlativa, el artículo 7 de la misma ley provee, entre otras, las siguientes obligaciones de las entidades vigiladas: la de entregar el producto o prestar servicios debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. K. Atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, quejas, reclamos formulados por los consumidores financieros siguiendo los procedimientos establecidos para el efecto, las disposiciones consagradas en esta ley y en las demás normas que resulten aplicables por el poder de los recursos físicos y tecnológicos para que en las sucursales y agencias se brinde atención eficiente y oportuna a los consumidores financieros. Bajo el contexto normativo, se indica el citado concepto, se tiene que las entidades vigiladas, como profesionales en ejercicio de su actividad autorizada, deben brindar una atención diligente a los consumidores, lo que implica, entre otros aspectos, tramitar de manera presta las solicitudes a sus consumidores financieros, por una edad, si éstas involucran la calidad y seguridad del servicio o producto, y sobre estos dos últimos atributos destacan que el desarrollo de lo expuesto en las normas transcritas, esta superintendencia en el capítulo primero, título segundo, parte primero de la circular básica jurídica impartió a sus vigiladas las instrucciones que deben atender en materia de seguridad y calidad de distintos canales de distribución de servicios financieros, una de las cuales consiste en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten o después de un número de intentos o de accesos fallidos por parte de un cliente, así como medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos. Es de notar que tales procedimientos de ninguna manera pueden convertirse en un obstáculo para la adecuada y oportuna atención de solicitudes que requieren de una pronta gestión de parte de las entidades vigiladas, como es el caso que justamente del aviso del bloqueo de productos ante eventos que afecten su seguridad. Por lo anterior, encuentra el despacho, bajo el anterior concepto, que desarrolla el marco normativo de la Ley 1328 del 9, pero también la circular básica jurídica emitida por esa Superintendencia Financiera, de la cual el despacho ha hecho mención, las entidades financieras pueden adelantar bloqueos o cuentas cuando existan elementos o situaciones que así lo ameriten o después de un número de intentos fallidos. En este caso particular, encuentra el despacho que la situación que así lo ameritaba era la llegada a través de un PQR de una denuncia penal en contra del titular de la cuenta. Ahora bien, sea del caso indicar que si bien la parte demandante de la parte demandante indicó tener varias cuentas y estar bloqueadas, lo cierto es que el día de hoy en la representante legal, con ocasión a su interrogatorio de parte, pues señaló que la única cuenta terminada o bloqueada es la 3262, por lo que encuentra el despacho que frente a la medida de bloqueo que realizó la institución bancaria, se acompasa con las medidas de seguridad señaladas por la circular básica jurídica,
Doctor,
capítulo 1.
disculpe. No, los
Doctora.
estoy escuchando. No sé si el doctor Ever lo está escuchando, al doctor Andrés.
Yo estoy escuchando
No, no.
perfectamente,
Los
doctora.
veo modular. Voy a retirarme y voy a volver a ingresar. Disculpe.
Por favor. sino cual tal situación se acompasa conforme al capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular básica jurídica que establecen medidas para realizar bloqueos. En ese sentido, pues encuentra el despacho que tal situación o el actuar del banco devino de realizar el bloqueo, pero señalándose que la cuenta bloqueada pues fue a través de la cual se generó la operación aquí objeto de discusión y la cual pues se encuentra bloqueada en los siguientes términos. Dice así, conforme al decreto de plazo oficioso realizado por este despacho. Me permito indicar a esta alegatura que la cuenta se encuentra bloqueada y el saldo a la fecha es de 44.693, 600, perdón, 44.639 pesos. Dice oficina dueña de la de dueña Francisco de Paula, dice número de cuenta terminal 3262, cuenta de ahorro personal, nombre corto Pablo Portillo, y dice así terminal número 442 y dice estado de cuenta investigación. Saldo inicio día 44.639. Siendo el caso señalar que conforme al informe de seguridad adelantado por la institución bancaria y que fue aportado por la constatación de la demanda, una vez se realizó la operación, esta suma pues fue extraída al día siguiente conforme se encuentra este informe de seguridad adherido 007 que se identifica que una vez ingresó este dinero a su cuenta, fue retirado inmediatamente de la siguiente manera con su tarjeta de débito y clave original, información pues que es de uso exclusivo del conocimiento del cliente, 27, 16 y 27 de mayo del 22 por valor de 6.169.000 pesos. En ese sentido pues encuentra el despacho que frente a la medida de bloqueo realizada o frente al procedimiento de bloqueo realizado por la institución de bancaria, uno, pues este se acompasa con las normas o el marco normativo que ha desarrollado en amplitud del despacho. Dos, se encuentra inclusive en los reglamentos aplicables al producto. Tercero, la medida pues no es desproporcionada pues porque radica solamente sobre la cuenta a través de la cual se realizó la operación. Y cuarto, que también resulta importante y relevante, que pues que los demás productos no se encuentran bloqueados. Ahora bien, el despacho tampoco puede dejar de lado que de los oficios de la Fiscalía en lo que respecta a la denuncia adelantada ante la Fiscalía, el procedimiento adelantado ante la Fiscalía, esta emitió un oficio, que es el oficio 0256 del 29 de septiembre de 2022, que señala así, señor Pablo Simeón Portillo Estrada, Avenida Libertadores, indica la dirección, derecho de petición, noticia criminal, solamente avisé los últimos números 62112. Es decir, en atención a la atención interpuesta mediante la acción de constitucional denominada derecho de petición, del cual hemos enterado a través de la acción de tutela, de acuerdo con el requerimiento relacionado con el estado actual del proceso y lo concerniente al programa metodológico, con nuestro acostumbrado respeto le informamos lo siguiente: así, la Fiscalía 236 sesiona la adelantada la indagación preliminar con el recabado terminal número 62112 en contra del ciudadano Pablo Simeón Portilla Estrada, identificado con cédula terminal 1442 por el presunto delito de estafas, mismas que ha tenido las siguientes actividades propias de indicaciones. Y la noticia objeto de esta acción constitucional fue interpuesta el 28 de mayo de 2022 en el centro de contacto Tauta de la Fiscalía General de la Nación a las 13 horas con 12 minutos y 13 segundos. El 11 de julio de 2022, la noticia criminal de la referencia sale de la Fiscalía 21 local de la Unidad de Intervención Temprana, una Fiscalía de Conocimiento, y el 22 de agosto de 2022, la noticia criminal 62112 es asignada a la Fiscalía 236, seccional de esta unidad de Estabas, mediante el, que la misma que la al recibirla elabora el respectivo programa metodológico con el cual se inició el proceso de indagación, al igual que las respectivas órdenes a la policía, encontrándonos a la espera de analizar los datos obtenidos para adoptar las decisiones y actuaciones que en derecho corresponden. Ahora bien, sobre el desbloqueo de cuenta de ahorros terminal número 3362, debemos manifestar que esa fue y es una decisión de manera autónoma, tomó el Banco Colombia y la Fiscalía General de la Nación no puede ordenar nada en contra de esa decisión, hasta tanto no se termina ni concluya el proceso de indagación y se determine la responsabilidad o no de quien aparece indiciado como presunto responsable de esa conducta. Es de resaltar que la Fiscalía 236 seccional de la Unidad de Estafas no recibió las peticiones que hacen referencia al accionante, sin embargo, una vez enterado del derecho de petición a través de la acción de tutela y con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales, procedió al trámite y contestación de la misma al correo suministrado por el accionante, esto es el email pabloportillo10@outlook.com. Firma José Martín Noriega, asistente fiscal 2, asistente de Fiscalía 236, seccional, unidad de estafas. Por lo que el documento es claro indicar que si bien la Fiscalía no ordenó el bloqueo unilateral, también es claro indicar que no ordenará nada con esa decisión hasta tanto no se determine la conducta del indiciado. Es decir, el despacho encuentra, por un lado, que la decisión tomada corresponde en efecto a una decisión del banco, Pero ante las actuaciones adelantadas de la fiscalía no va a proceder a adelantar ninguna decisión hasta tanto no determine la conducta del indiciado. En ese sentido, pues esa es una disposición propia del órgano que está haciendo la vigilancia y, perdón, del órgano que se encarga de hacer la investigación dentro del delito penal de estafa, porque en efecto, frente a ese aspecto, pues el despacho tampoco puede traer responsabilidad de Bancolombia, puesto que en efecto la misma entidad o el mismo órgano de investigación está indicando, insiste despacho, que no va a ordenar nada contra esa decisión hasta tanto no termine o determine que de no quien aparece indiciado como presunto responsable de esa conducta, o sea, hasta que no se determine la responsabilidad o no de quien aparece indiciado como presunto responsable de esa conducta, pues no tomará ninguna decisión, por lo cual pues el despacho encuentra pues que esa sí es una decisión tomada por la fiscalía dentro del proceso de investigación que se adelanta. Ahora bien, de la información remitida por la institución bancaria del consumidor, también téngase que, de conforme al procedimiento adelantado y conforme a las reclamaciones adelantadas, téngase que el despacho con ocasión al mismo señaló por parte de la entidad financiera que con ocasión he mencionado bloqueo a través de sendas comunicaciones remitió información al consumidor con el fin de atender las reclamaciones del actor y al respecto obra en el expediente copia de las siguientes documentales. Medellín, 6 de junio del 22, estamos dando respuesta a su reclamo terminado en el número 0900, perdón, 09225 relacionado con el bloqueo que presenta su cuenta y la investigación científica que usted presentó un evento categorizado como fraude en cuentas receptoras con dinero recibidos en su cuenta finalizada en número 3262 por medio de transferencia. Fecha de valor, 26 de mayo de 2022, transferencia en cuenta sucursal virtual, 6.200.000 pesos, total 6.200.000 pesos. Esto se presenta ya que este dinero coincide con una alerta presentada por otro cliente que fue afectado mediante robo virtual. Esto se presenta ya que este dinero coincide con una alerta presentada por otro cliente mediante el robo virtual. En ese sentido, nuestra entidad debe desarrollar mecanismos que le permitan realizar el control permanente a las redes transacciones realizadas por clientes usuarios a través de sus diferentes canales. Es por esto por lo que ante la detención de operaciones diferentes a las que un cliente realiza de manera habitual, el banco debe realizar algunos controles internos que permiten conocer la causa real de la operación y el origen de fondos con el fin de evitar posibles operaciones producto de fraude. Para el caso que nos ocupa, el banco tuvo conocimiento de un hecho presuntamente delictivo en el cual usted se encuentra involucrado, hecho que fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación bajo su poder determinado, indicado los últimos números 62112. Por lo tanto, le informamos que no es posible acceder positivamente a su solicitud de desbloqueo sin que me dé una orden de autoridad judicial. Cabe mencionar que a la fecha no hemos recibido dicho documento. Continúa el siguiente comunicado. Medellín, 13 de junio de 2022. Señor Pablo Simeir Portillo Estrada, Cúcuta, Norte de Santander. Cordial saludo. Estamos dando respuesta a su reclamo terminal 74477 relacionada con la situación que se presentó por el dinero recibido en la cuenta de ahorro terminal 3262 por valor de total de 6.200.000 pesos y detallados así. Fecha de detalle, 26 de mayo de 2022. Valor de transferencia cuenta sucursal virtual, 6.200.000 pesos. En la investigación científica que usted presentó un evento categorizado con fraude, con dineros recibidos en su cuenta por medio de traslado, fue afectado mediante robo virtual luego de las variaciones efectuadas a los soportes presentados. Se informa que no son válidos. En este sentido, nuestra entidad debe desarrollar mecanismos que le permitan realizar un control de transacciones realizadas por clientes y usuarios a través de diferentes canales. Es por esto que ante la detención de las operaciones a los cuales se debe realizar de manera habitual, el banco debe realizar algunos controles internos que le permitan conocer la causa real de la operación y el origen de los fondos con el fin de evitar posibles operaciones producto del fraude. Para el caso que nos ocupa, el banco tuvo conocimiento de un hecho presuntamente delictivo en el cual usted se encuentra involucrado, hecho que fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, SPOAT número terminado en 62112. Por lo tanto, le informamos que no es posible acceder positivamente a su solicitud de desbloqueo sin que me dé una orden de autoridad judicial. Cabe mencionar que a la fecha no hemos recibido dicho documento. Y adicionalmente, también se encuentra el despacho en el comunicado 19 de julio de 2022, también dirigido al señor Pablo Simeón Portilla Estrada, que dice si tenemos el gusto de dar respuesta a su requerimiento, después están en el derecho de petición radicado número terminado 6216, mediante el cual manifiesta que la cuenta de ahorro se encuentra bloqueada, dado que se vio involucrado en un hecho delictivo por una transferencia por medio de una sucursal por valor de 6.200.000 pesos, el cual se notificó el día 6 de junio de 2022, por lo cual solicita el desbloqueo de la cuenta de ahorros y aclaración del bloqueo. Informamos que se realizaron las variaciones correspondientes con base a sus peticiones y en la investigación se evidenció que usted fue bloqueado en los sistemas del banco desde el día 28 de mayo de 2022. Una vez realizadas las anteriores verificaciones, concluimos que en este caso es desfavorable y Bancolombia someterá su resultado a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. La única forma de levantar los bloqueos sería con alguno de los siguientes documentos: soporte del orden de archivo, terminación de preclusión o fallo absolutorio del proceso penal existente por los hechos que originaron el bloqueo, formato de asistimiento ante la fiscalía, orden a fiscalía donde solicite el restablecimiento de los derechos. La otra opción de Bancolombia que le brinda para poder normalizar su situación es que nos envíe una carta manuscrita en donde nos autorice el debito del dinero, para lo cual debe generar un nuevo reclamo, es declarar que la cuenta debe tener saldo disponible para proceder con el respectivo debito. Esperamos haberle brindado la atención y el servicio que usted me dice. Frente a las anteriores respuestas, el despacho encuentra que a través de las diferentes comunicaciones, conforme el procedimiento que se ha venido adelantando, pues la entidad bancaria le ha informado al demandante los procedimientos que se deben de adelantar con el fin de realizar el bloqueo de las cuentas, indicando que si bien en un primero indicó que era únicamente con autoridad emitida por la propia fiscalía, autoridad judicial competente, lo cierto es que ya para el día 19 de julio de 2022 amplió ese margen a otras posibilidades, entre ellas pues la de la autorización del débito automático. En ese sentido, pues el despacho pues tampoco puede traer responsabilidad de la institución bancaria, pues esto que en efecto ha indicado que estará en una parte a resueltas de lo indicado por parte de la fiscalía. Y del otro lado, pues tengas en cuenta que la otra opción se encuentra pues acompasada con el fin pues de en efecto garantizar los recursos con ocasión al proceso de estafa que se realiza y pues el desconocimiento y pues con ocasión al proceso de estafa de la operación pues que acá ha originado el bloqueo respectivo. Así las cosas, pues despacho pues no encuentra responsabilidad de entidad financiera con ocasión al bloqueo de la cuenta objeto de estudio y tendrá por acreditada la excepción titulada cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales por parte de Bancolombia, haciéndose la claridad que Bancolombia deberá desbloquear la cuenta una vez la Fiscalía General de la Nación o el órgano competente así lo ordene o se materialice alguna de las causales de desbloqueo conforme a los reglamentos establecidos, a reglamentos y procedimientos establecidos por Bancolombia S.A. Finalmente, ordenará remitir a la Fiscalía 236 de la Seccional de Bogotá con destino al proceso tramitado al SPOA número terminado en 62.112. Finalmente, no impondrá condena en costas por no parecerse causadas conforme lo indicado en el numeral octavo del artículo 365 del Código Penal del proceso. Conforme a las cuestiones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, usando justicia en nombre de la República de Colombia, por el territorio de derecho, resuelve. Primero, declarar aprobada la excepción de la parte de la demandada denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales por parte de Bancolombia por las razones expuestas. Segundo, ordenar a Bancolombia que una vez la Fiscalía General de la Nación o el órgano competente así lo ordene o se materialice alguna causa de desbloqueo conforme a los reglamentos aplicables, Bancolombia S.A. deberá desbloquear la cuenta de ahorros terminal número 3272 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, remitirlo aquí resuelto por secretaría a la Fiscalía 236 Seccional de Bogotá y con destino al proceso tramitado mediante SPOAT 11001460140202621112. Cuarto, negar las pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría, archivo ese expediente. La anterior sentencia es notificada en estrados. Apoderados, les doy el uso de la palabra si tienen alguna manifestación.